Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Hola, muy buenas tardes. Este es otro programa de Conspiraciones. Hemos pegado unos faltazos, repetimos algún programa, pero bueno, ahora vamos a tener a un periodista que ya lo hemos tenido en este programa y hablamos sobre Dota y la familia Milei. Hace poco, hace unos días, bueno, la revista Noticias sacó una nota, salió en tapa, la historia desconocida del padre de Milei. Bueno, impactó un poquito porque nada se decía, que ahora vamos a pasar a hablar con el periodista de Striptease del Poder. Y bueno, en ese interín que estuvimos con él, nos contactamos con prensa independiente, pudimos bordear el asunto todo este que tienen sobre los subsidios, ¿no?, del transporte. Y bueno, pasamos a enmarcar un poquito más y bueno, a compartir más a otros periodistas independientes y bueno, a que estas noticias se vaya divulgando un poquito más, ¿no? Así que bueno, del otro lado ya lo tenemos acá a Lázaro Llorens. ¿Cómo andás, Lázaro?
¿Cómo andás, Jorge? Buen día. Buenas tardes, mejor dicho.
Buenas tardes. ¿Todo bien por ahí?
Todo bien.
Bueno, comentame al principio, Lázaro, así vamos paso por paso. Igual tenemos hoy un programa más largo. ¿Cómo se fue divulgando un poquito más la noticia? Ya en nuestro programa ya vimos que se difundió bastante y nos siguieron bastantes trolls, ¿no? Y bueno, empezaron a, bueno, hablar de todo, no se podían subir las notas porque los links porque se borraban, así que lo pusimos en el canal fijo. Y bueno, empezó todo una lucha de pulseada, ¿no? Por la verdad. Decino.
Sí, ¿no? Es de donde está hoy, se ve que está el foco del poder de la comunicación, están en las redes sociales, evidentemente, y hay un control acérrimo por parte del poder, en este caso del poder actual, el poder político, siempre hubo un control por la comunicación. Bueno, hay que leer a Chomsky, ¿no?, cuando hablaba de la prensa escrita, el poder de la prensa escrita de papel, de todo lo que era la teoría de la comunicación norteamericana, y hoy parece que eso viró a lo que es las redes sociales. Y cuando escribimos la nota, y creo que el mérito es tuyo, porque vos fuiste el primero que me llamó, nosotros las publicamos en nuestro portal independiente que se llama Striptease del Poder, que no recibe pauta ni sobres, solamente se sostiene con el aporte de los lectores. Apostamos a una nueva forma de comunicación, eso garantiza una honestidad intelectual, que es lo que me permitió a mí llegar a encontrar la verdadera historia del padre de Milei. Y bueno, el mérito tuyo, repito, de que fuiste el primero que nos entrevistaste, me entrevistaste, y a partir de ahí se fue desatando toda una asociación de hechos, como vos dijiste, ataque al canal de YouTube, después aparecieron notas sobre algunas medias, no sabemos si intentaban lavarle la cara, por ejemplo, una nota en La Nación donde explicaban que habían tenido unos juicios, cosa que lo habíamos contado nosotros en la nota, que no sé, que una asociación de periodistas de investigación, de, no sé, no me acuerdo el nombre, había recibido información cuando estaba público, bueno, de una offshore que había tenido la familia Milei, y después también levantó el diario AR, que tal. Todo esto nadie lo citó, obviamente, porque hacemos periodismo periférico, como lo llamamos nosotros, pero bueno, todo eso se fue desatando y hasta finalmente terminó una etapa de la revista Noticias, que, bueno, para todos los que venimos de la gráfica de papel, con Noticias tiraba una tapa, era algo algo grosso, ¿no?
Y sí, bueno, sí. Yo te he pasado.
Fuiste el primero que nos ayudó a difundir estas cosas, que nosotros sí veíamos que había mucha respuesta en la web también. Como a vos te ha pasado, nosotros vamos viendo el nivel de visita de la nota y tenía muy buen nivel de visita, corría, y eso nos estimulaba, digamos.
Bueno, y el otro periodista del interior también, ¿no? Divulgó tanto, no sé cuánto se fue.
Alejandro Krivitsky, también muy buen programa, nos tomamos un tiempo tranquilo, explicamos todo. Podemos mostrarlo de manera audiovisual, que también es potente, la plata que se habían llevado por ahí con las palabras en la radio, viste, nos cuesta más.
Claro, pero en el video las imágenes son...
Elocuentes,
¿no? Dan otra perspectiva. Claro, por ejemplo, viste que
cuando entra ahí a Dota, yo te digo como un noto, no sé nada del transporte urbano de Buenos Aires, o sea, no estoy empapado, vos me decís la línea tal y como yo te diga, no sé, una línea de colectivo de acá, todo lo fui aprendiendo por la nota, digamos. Y después encontré ese video que dice el Imperio Dota, y cuando vi el Imperio Dota, me quedé asombrado también, porque era, no sé, decenas, de centenas de colectivos, un playón enorme, estaciones de
bueno, servicio, pero esto, sí. Esto viene subsidiado desde el 2002, o sea que todos los gobiernos, ¿no?, colaboraron con esto. Ya sabemos que hay títeres y titiriteros en todos los gobiernos, ¿no? Siempre hay uno en las sombras, que los van preparando. Bueno, se dice que a los presidenciales, los nuevos presidenciales, los vienen preparando hace 20, 30 años antes, ¿no? De la juventud, ya los vienen preparando. En Estados Unidos vienen todos con raíces dinásticas, ¿no? Pero dinásticas de mucho antes, ¿no? Así que bueno.
El caso de nuestro hoy Carlos Menem, que tiene un busto, o alguien que se puede decir el clásico ejemplo, ¿no? Se lo preparó, llegó a la gobernación de La Rioja. Bueno, desembarcó a nivel nacional, ganó la interna, después se hizo esa conversión, se sacó las patillas, dejó su perfil de Facundo, y atrás estaban todos, Kissinger, estaban los poderes Rockefeller, estaba todo el nuevo orden, el New Orden, que se llamaba en aquella época, el consenso de Washington, y no, eso ahí trae una clara muestra de lo que cómo se prepara a veces a un candidato, sobre todo en estos países periféricos.
Bueno, también estuvieron.
No podemos nunca manejar la. Y si uno se remonta a la historia, lee a Lavinia Ortiz.
Bueno, sí. Bueno, los montoneros.
Cómo ponían y sacaban los golpes de Estado, atrás siempre había un inglés.
Los montoneros apoyaron las elecciones también a Menem, ¿no? Y sí. Ya venían de perseguido y después. Claro, y después están ahí al lado del presidenciable. Así que bueno. Bueno, hay para contar bastante sobre eso, ¿no? Como el busto que se puso acá, que habría que tocarlo más profundamente, y justo el mismo día de ayer le entregan una pintura a Carlos III, ¿no?
No sé qué estaba peor, si la pintura de Carlos III
o el busto. Sí, porque...
O el busto de James Brown.
Sí, James Brown decían, ¿no?
Sí, a uno, digamos.
Pero el de Isabel, el de Isabel Perón no está. El busto de Isabel Perón.
No, hay gente que y nuestro querido, bueno, en mi caso me parece un patriota que es Calabrino Ortiz, tampoco está ni en la historia ni en los libros de texto de la escuela.
Bueno,
ni,
pero eso es otro tema. Lázaro.
No, digo, bueno. Viste, estamos a cierta gente si la historia lo oculta.
Sí, sí.
Muchas veces hay gente que ha dado muchas cosas por la patria. Hablamos de Rulli, ¿no?
Sí, porque bueno, esto es el programa Conspiraciones y se puede decir todas esas cosas, como la Plaza de la Victoria. Vos ves vista desde arriba, es un templo amazónico, todas las divisiones que tiene, o casi una bandera inglesa.
Por ejemplo, nuestra historia... Hasta 1940.
¿Y por qué no hay ningún monumento a las invasiones inglesas? ¿Por qué no hay ningún monumento hacia eso? No existe.
Y le ganamos en dos oportunidades, al ejército más bravo del mundo. Era como si ahora derrotáramos a los Marines en una absoluta guerra de guerrillas. Fue una cosa única en el mundo, digamos. Nadie había, muy poca gente había derrotado en ese
Bueno, lo estamos preparando, pero bueno, hay un nuevo programa, que no hay ningún programa, no te enseñan en el colegio nada, la batalla Argentina-Brasil, del 1825 a 1828, y esa tampoco, ni siquiera está en la educación, ¿no?
No, bueno, el tema educativo, y yo creo que también parte de un, es que hay un dicho que dice que no conoce su pasado, no puede decir su futuro. Y eso es elemental. Acá hay gente que, bueno, desde Mitre, vamos a decir, desde los Mitre para acá, se dedicaron a construir una historia, la del Santo de la Espada, que a mi criterio no es tal, una historia llena de cándido, de fechas, que nadie entiende bien, sobre todo en el colegio, viéndolo desde el punto de vista de un ex alumno, que uno no entiende bien, pero cuando empieza a entrar en la historia profunda, ¿no? Conoce los intereses que estaban en pugna, cómo se estaba en disputa la pampa húmeda. Cómo nos diseñaron como país proveedor de alimentos de Inglaterra, cómo le dimos la comida en la Primera y la Segunda Guerra, todo un montón de cosas que nadie la sabe, que son muy interesantes y que hacen a la historia de nuestro país. ¿Cómo fuimos neutrales solamente para que no le hundan los barcos a los aliados, ¿no? Y no es que fuimos neutrales porque amamos la paz, no, fuimos neutrales porque Inglaterra dijo, ustedes van a ser neutrales porque el barco van a hundir y nosotros no vamos a comer y las otras partes van a comer.
De eso depende... Sí, de eso decía Orwell, ¿no? De esto de saber el pasado y el futuro, ¿no?
Para mí es fundamental.
Sí, bueno, como las elites, ¿no? Que ahora están entretejiendo todo, ¿no? Todo este globalismo, se encargaron de ganarse al país, todas las corporaciones. Un ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Y vos fíjate que, bueno, después iban eligiendo los presidenciables, los vicepresidenciables. Una vez le había fallado con Teddy Roosevelt. Y vos fíjate que las corporaciones tienen tanto poder que, bueno, utilizan servicios de inteligencia. ¿Y después cómo se lo saca de encima? Tiene que estar... Los servicios de inteligencia tienen que estar constantemente trabajando para ese poder, que son, bueno, los medios de comunicación.
Es sí. Y bueno, sí. Acá fue un poder. Bueno, los Estados Unidos, bueno, eso hay que leer Trump, ¿no? Hay que leer a. Él cuenta justamente cómo se burlaron la democracia, cómo la democracia es un concepto vacío ahí, cómo el poder lo rigen. Creo cuatro empresas, y ahora ni siquiera son empresas, son entidades financieras, como el fondo BlackRock y otros, que no, ni siquiera, no es el viejo concepto del trabajo y la pluralidad marxista, sino que es una cuestión más de especulativa, de bien, además ni siquiera son dueños porque administran. Es una cosa terrible lo que está pasando ahí. En Estados Unidos creo que lo más loco que surgió en los últimos años, que a mi criterio fue Trump, que no era, no lo defiendo Trump, no soy trumpista, pero no lo considero como un díscolo, si se quiere decir, de ese laboratorio que tenían, viste, construían a Clinton, construían a Bush hijo, al Bush padre que venía de la CIA. Entonces, sí. Claramente, si así está diseñado el primer país del mundo, imaginemos lo que nos toca a los periféricos.
Bueno, volviendo al tema, Lázaro, porque bueno, siempre creando monopolios o creando poderes, ¿no? Ya sabemos que se lo ve en Estados Unidos como un ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo más grande, ¿no? Que estas grietas son para las elecciones, las grietas, ¿no? Porque después cada presidenciable son muy respetados entre ellos, ¿no? Y van trabajando esto, derecha, izquierda, ¿no? Con Menem pasó algo distinto. Con Menem, quizás, estuvo, bueno, pasó con Néstor y Cristina, pero con Menem pasó que directamente el mismo presidenciable modificó las leyes de elecciones y estuvo 2 años seguido. Lo votaron por la estabilidad del peso, ¿no? Medianamente en aquella época. No había tanto.
Por el 1 a 1.
Por el dólar 1 a 1.
Que el no voto había Ecuador, tanto. Ahora le decían, ¿te acordás también? Por el voto de los préstamos.
Eso creo fue lo mayor peso que tuvo para las elecciones.
El tema de por ahí, cuando abordamos estos temas, ¿viste? Porque si no quedas como, bueno, viste, la corrupción. A mí no me interesa solamente destacar el tema de la corrupción, sino me interesa saber cómo se construye el poder y cómo ese poder a veces es tan engañoso y pícaro, por así decirlo, que termina haciéndose que vos termines votando a quien mismo que te va a dañar. ¿Me explico? Era, uno le termina dando el consentimiento a alguien que te va a hacer un daño terrible. ¿Qué es lo que está pasando con Milei? En este caso este denota, más allá de la corrupción o no, lo que uno ve es cómo construyeron un relato. A mí me sorprende, yo no creo que haya sido Santiago Caputo solo, que bueno, trabajó para Don Barba.
Que dicen que él está, ¿cómo construyeron? Recién lo conoce, eso no me cierra.
La realidad, ¿no?
Sí.
Que hizo que la gente creía que venía un colectivero, el hijo de un colectivero exitoso, que venía a luchar contra la casta, que venía, y terminó siendo un caballo de Troya, otro caballo de Troya más, digamos, porque no va a ser el único, digamos, eso es así. Han pasado varios hasta pasó un caballo de Troya. Pero entonces terminan siendo gente que nos termina haciendo un daño enorme como país, como nación, como Estado soberano. Bueno, ahora con el RIGI, con la ley de base, con la ley ómnibus también, y todo lo que ya sabemos. Eso es lo que más me llama la atención o me preocupa, digamos. Y este tema de Dota,
sí,
de donde nosotros pusimos en relieve, primero, que el relato del hijo del colectivero exitoso no existía, que no era una familia de clase media humilde, que habían llegado al poder, sino que eran unos millonarios, y que esto que era la anticasta era imposible porque se habían hecho todo su dinero con la casta. Y yo creo que lo positivo que pasó es que aparecieron esas opciones ahora, que habló La Nación, la revista Noticias, Diario AR, etcétera, que confirma que ellos tienen un dinero que nadie hasta ahora podía explicar, bueno, ¿y de dónde viene ese dinero? Y vienen de los subsidios al transporte. O sea, de la casta política, sí, de los empresarios, de todo el choreo que hay detrás del Estado, ¿no?
Bueno, en si vos te querés dar una oportunidad, aprovecharla y no crear monopolios, lo puedes hacer. En Colombia hay hay líneas de colectivo que depende de la misma alcaldía, ¿no? Está el mío, que es en Cali, está el Milenio, que es en Bogotá, o el Transmilenio, creo que Bogotá o Medellín, y así en varias ciudades, ellos se autosolventan y sacan unos rieles especiales, hay hasta pueden hacer combinaciones con el mismo colectivo, bus, ¿no? Para hacer una, y bueno, haces una combinación con otro que pertenece también, pero es de con distinta línea, entonces te desvías para otro lado, ¿no? Tienes tarjeta, descuento, tenés un montón de facilidades y de opciones. Porque después también tenés los micros comunes, ¿no? Que van por el carril común. Para todo esto, bueno, ampliaron bastantes calles, porque son avenidas bien anchas. Tenés, bueno, molinetes, no es que estás expuesto a la calle. Y se abren unos vidrios para cuando el micro justo estaciona ahí, entonces, bueno, se abren los vidrios, vos podés estar, subir, ¿no? Pero bueno, y la perdón, te hago... y te dice lo quizás lo, se lo maneja en la administración para que esté más limpio eso, para que no haya corrupción, se lo hace una administración privada, ¿no? Igual da pérdida, da un poquito de pérdida, ¿no? Pero bueno, qué mejor que dar beneficios a monopolios, ¿no? Que van contra eso. Pero bueno, aparte de dar beneficios, le estás haciendo las elecciones.
Perdón, ahí te quería hacer un agregado. Antes, si vos te uno se pone a pensar, a recordar el pasado, las empresas de transporte eran como pequeñas unidades empresariales con pocos trabajadores, incluso los mismos trabajadores eran accionistas. Digamos, era un estado, si se puede decir, ideal, capitalista ideal, porque eran trabajados los colectivos, el dueño del colectivo era el, a veces hasta el mismo chofer. Había más, ¿qué quiero decir? Era un mercado mucho más competitivo, con mucha mayor cantidad de empresas y con mucho más presencia de distintos actores. Eso era muy bueno. Justamente todo el manejo oscuro de los subsidios, que garantizaba una renta extraordinaria y totalmente, ¿cómo te puedo decir?, sin control del flujo de dinero, ya que ahora todo el mundo está, viste que están ahora cuestionando los comedores, y va a PN y se meten un rato, y le dice sí, vos tenés ahí, te tenías vos estás a derecha, y vos bueno, si, yo le pido a cualquier oyente que haga esto, entre a la página transporte, subsidios, transporte al subsidio, entre, van a ver que hay Excel. Miramos lo que estamos hablando, un Excel. El último, hay, no sé, de transporte del subsidio del 2021, transporte del subsidio del 2022, y hay un Excel del 2023-2024. O sea, uno entra y ve que el Estado rinde cuenta a través de un Excel donde dice, por ejemplo, subsidio de transporte para los jubilados, ama de casa, el 50%. Y hay una partida que el número nomás dice, no sabe ni quién recibió al AMBA, la zona del AMBA, solamente es por zona. 5.000 millones de pesos. Así, ¿eh? Esto lo pido para que cualquier oyente que tenga ganas de chequear esto lo haga y vea el grado de ya que estamos pidiéndole papeles a todo el mundo y auditando, pidiendo auditoría a todo el mundo y controlando, que vea lo que pasa en el transporte. Se mueven partidas millonarias, pero de miles de millones de pesos diariamente, y no hay con mínimos controles una planilla de Excel de lo que es un almacenero de un barrio. Me explico, entonces, esa concentración, ese manejo discrecional de subsidios, que a la vez atrás había corrupción, permitió una concentración absoluta del negocio, de donde salió emergente el grupo Dota, del cual es accionista principal la familia Mireille, para hacer una síntesis, digamos. Pero es justamente todo lo contrario de lo que vos decís. Porque cuando hay un Estado bueno, un Estado que busca eso, que vos decís que es lo que se privilegia el servicio, de la competencia y el manejo transparente de los recursos públicos, bueno, el servicio va a ser de una manera. Acá pasa todo lo contrario, pero todo lo contrario lo que vos te puedes. Hubo una concentración del negocio a medida que aumentaban más los subsidios. Y el negocio es tan poco transparente que, por ejemplo, en el año, la última auditoría que hubo, que se publicó en el 19, que correspondió al año 2015 y 2017, ahí lo dice la auditoría de Dietrich, ¿eh? No estamos hablando de quinerita, sí, sí, opositores, sí. Nada. Que el Estado dio 71.000 millones de pesos en subsidios de aquel entonces, más o menos equivalen a unos 4.500 millones de dólares de ese entonces. Muy de hoy, a valores de hoy. Eso dice 71.000 millones. Y recaudó 40.000 millones. O sea, el Estado pone casi el triple. No, perdón, el doble de lo que vos recaudas como empresa. Entonces, cualquier negocio del mundo podría funcionar de esa característica. Si el Estado, yo no digo que el Estado no tenga que solventar, pero ¿qué queda si el negocio rentable es tuyo, que yo te sostengo casi dos terceras partes de tu recaudación?
Bueno,
¿me explico? Porque si recaudan en total entre boleto y subsidio, más o menos 111 millones, poner así.
Lázaro.
No, perdón, 111 mil millones de pesos, o unos 6.500 millones de dólares. De eso, la dos terceras partes la puso el Estado Nacional. Una tercera parte la puso el gobierno.
Bueno, hubo un caso.
¿Qué clase de negocio está sosteniendo el Estado? Eso es lo que uno se hace. Y que en el caso de Buenos Aires, bueno, por lo que he ido y la vez que he ido, la verdad es que es un buen servicio. En el caso del interior, Córdoba, por ejemplo, el servicio con subsidio y todo es malísimo. No tiene frecuencia, no frecuencia nocturna, un colectivo pasa a una hora detrás del otro, va lleno, no frenan.
Sí. De esos, bueno, de esos también había en Colombia. Para más o menos guiarte. En Colombia también vos veías que, bueno, vos sabías que tenías varios beneficios con este, pero lo dejaban trabajar a los otros. Pero vos veías que si se demoraba mucho o directamente no iba donde iban los otros, te tomabas los otros. Y tenías agujero en el piso, ¿no? Lo tapaban con un pedazo de chapa, el colectivo. O andaban como...
¿Un Uber?
Sí, andaban de cualquier forma. Y también veías que... Otro ejemplo. Porque en Colombia es muy distinto también cómo se trabaja el dólar. Cómo se defiende su peso. También es peso. Peso colombiano. Allá apenas sube un poquito el dólar... no sé qué es la medida que ellos determinan que es bastante. Entonces las agencias, las casas de cambio, dejan de comprar y dejan de vender automáticamente. Dicen, no, hoy no, ya no podemos vender más o no podemos comprar más. Así no se sigue, ¿no? No se van los picos, esos excedentes, para perjudicar al peso colombiano. En Chile, yo he ido en el 91 y ellos tienen la importación abierta y más tecnología. Hoy he ido a subterráneos, que acá andabas con cospeles. ¿Te acordás los cospeles? No sé si te acordás. Bueno, acá en los molinetes tenías con cospeles, y allá tenían, era un boleto, como viste la parte de las de los, era como áspero, era como la parte de la caja de fósforos, ¿viste? Para encender las cerillas.
Bueno, como era algo así. Braille.
Claro, entonces vos lo ponías, se succionaba, salió por el otro lado y vos pasabas. Y eran los subterráneos eran con neumáticos. Iban acelerando de 0 a 100, iban acelerando, pero a una velocidad. Y
entran y salen del... No son todo, por ejemplo, en el caso de los subtes, viste que tiene partes que salen a la superficie, digamos, y vuelven a entrar.
Sí.
Es dinámico, pero... digamos, no es dinámico el trayecto, no es solamente...
Ah, los conoces.
Claro, a ver, vuelvo a repetir esto. Acá no se montó un esquema para brindar un servicio de calidad al usuario.
No.
Con dinero público. Acá se mostró un esquema para chorear. Así, para decirlo en términos cordobés, bien cordobesismo, para chorear. Y en ese choreo estaban el padre del presidente y el jefe, la Karina, el que manejaba todo esto, porque la que aparece en la offshore es Karina, la que aparece socio de las otras empresas, las dos empresas agropecuarias, de inmobiliaria es Karina, la importadora de neumáticos es Karina, nuestra, que es secretaria de la presidencia, ¿no?
Sí.
Bueno, es Karina. Por eso, a mí lo que me sorprende es que nadie, ni el periodismo de la revista de noticias, ni el periodista de Diario AR, ni el periodista Bertolt, del C5N, que me sorprende mucho, porque yo digo, C5N es un canal opositor, todo el día opinando de mi ley, nadie se preguntó, bueno, ¿y de dónde vino el dinero para de esta gente para comprarse offshore en... abrir 4 offshore en Miami o comprarse 4 departamentos en Miami por más o menos lo que se conoce o se publicó de 3 millones de dólares?
Sí.
Se hace esa elemental pregunta y la respuesta es simple: los subsidios a los colectivos, que es lo que no quiere que se sepa el presidente, por eso está con ese ataque en las redes, porque se terminaría de caer una parte de su relato.
Bueno, en la nota esta, que ponemos los secretos del padre, ¿no? Ahora voy a mostrar algo, no sé si se verá algo. Pero bueno, está Juan Luis González, es el de la nota. Bueno, hablan de los Fayad, ¿cómo se llaman los?
Faija.
Hablan de los Faija, nombran otros nombres, como restando un poquito de importancia. Es millonario, pero como que si se le resta importancia también. ¿Vos nos podés decir cómo trabajan, si son accionarios, si son directores, cómo trabajan esto piramidal, o si son testaferros, o si son medios socios, cómo es el cómo se los caracteriza?
Aparecen los subsidios,
sí,
¿no? Según el informe de la AGN, casi el 30% de las acciones del capital accionario de Dota lo tienen las tres empresas que pertenecían a la familia Mirai, que es el Teniente Roca, Rocasa, y la más importante, que es la financiera Francisco de Vierna. ¿Por qué la más importante? Porque una financiera, una cosa es vender y comprar boletos, arreglar neumáticos y pagar el y manejar los topes. Otra cosa es hacer todo el manejo financiero, o sea, manejar todos esos recursos. Y eso le hacía la financiera Francisco de Vierna. Según la AGN, publicado en el 19, casi el 30% de eso lo maneja, o sea, casi el 30% lo ocupan esas tres empresas. Lo que dice la empresa, ¿no? Lo que dice la prensa chequeada, lo que dice Adorno, y todo eso, que dice, no, ya no pertenecía, no muestra ningún papel. Ahora, eso estaba en el directorio, en el directorio de la firma, hasta el 2008-2009. Pero después vos podés ir siendo accionista de la empresa y no estar en el directorio. Y todo esto se resuelve de una manera muy simple, viendo los balances. ¿Quiénes son el socio principal de Dota y los que crearon el imperio Dota? Son los hermanos Ángel y Luis Faija. Una de hijas, yo lo puse ahí en la nota, es periodista. Si uno pone Faija, va a salir, no sé, una caterva en el famoso buscador, una caterva de información, una tonelada de información de todo tipo. El Faijá son los dueños de Dota, que crearon. Cuando aparecen los subsidios, empezaron a crear ese emporio. Según lo que se dice ahí, lo crearon de distintas maneras. Compraban las empresas, en otro caso te decían a vos, che, yo tengo una pequeña empresita de transporte. Bueno, te mando unos bondi para que labure. Vos no podías pagar los intereses del crédito o de los coches comprados, y dice, bueno, ahora sumate como accionista. Y así fueron creando ese monopolio llamado Dota. Para los que nos gusta la teoría conspirativa, como voy a mí, el primer gran monopolio que hubo en la historia del capitalismo contemporáneo fue el de Rockefeller con Standard Oil, que manejaba desde la producción hasta la venta y el transporte. No sé si se acordará. Sí.
Pero bueno, tenían un problema con el monopolio y lo hacía bien legal en un estado que no le ponían peros, ¿no?
Claro, o después, problemas. A eso iba, que después motivó la ley antimonopolio de Estados Unidos.
Claro, pero bueno, perdió plata. Había un abogado, que yo lo leí en un libro de Rockefeller, no lo terminé de leer, pero bueno, había un que le hacía, que iba contra Rockefeller y perdió a Rockefeller. Y quería ese abogado. Y le empezó, ¿no? Lo empezó a buscar. Dice, bueno, te quiero para mí, te quiero trabajar. Y bueno, y le especificó de algunas otras cosas. Le digo, no, mirá, no es el tema con vos. Me dijo, es el tema con las leyes. Dice, bueno, ¿qué te parece mal? O luchar contra esto, lo otro. Dice, no, contra esto sí estaría bueno. Entonces lo pone de su lado, empieza a luchar de otro lado, y después empiezan a ganarlo en el Parlamento, ¿no? Esto de que ellos se puedan monopolizar, ¿no? Y bueno, van ganando los casos, caso por caso, ¿no? Pero van tratando de...
Obviamente el tipo defendió su ley antitrust, la defendió como...
Claro,
defendió antitrust. De ella, a mano y a capa y espada, digamos. Pero terminó triunfando y lo obligaron a la Standard Oil a dividir este queso de Chevron.
Sí. Una
Chevron la que viene a sacarnos el Vaca Muerta.
Y después, bueno, después ganan.
Perdón, acá, y con esto cierro, vuelvo a Dota. Acá pasó justamente al contrario. El Estado, con los recursos del Estado, porque no, si ni siquiera eran recursos propios, porque si, bueno, son recursos propios. Un empresario, ahora, que apostó y se monopolizó el mercado, una cosa. Ahora, él es un empresario voraz, con los recursos del Estado, porque estamos hablando que dos de la tercera parte de los ingresos de esas empresas eran subsidios del Estado, llevó adelante una política que lo terminó posicionando en casi un monopolio del transporte, que lo tiene hasta el día de hoy. Y ese monopolio de hacen las carrocerías, hacen los colectivos, arman los motores, venden el seguro por si te pasan de los siniestros, importan los neumáticos, controlan todas las cámaras empresariales del transporte, los Faija y los Milet. Y obviamente ese gran, todos los contratos con el Estado, con los subsidios, porque tenés que tener autorización de cada consejo, de cada jurisdicción, o sea, no es un tema menor. Tiene que ser al consejo, que vote, que apruebe la concesión, etcétera.
Ahora decime.
Es el monopolio que hemos creado con la nuestra. Para el...
Sí, bueno, los Faija, con los Milei. Bueno, tiene otras empresas, ¿no? Cada una como para irse abriendo más, pero... en Dota, ¿cómo quedan? ¿Con una cantidad de porcentajes alguno?
Claro, ese, según lo que dice habría que ver de vuelta, porque ellos dicen que a una teniente general Roca la vendieron hace 10 años y a otra no sé cuánto, sin mostrar un papel, sin decir tampoco qué pasó con Francisco de Vierna. Francisco de Vierna la crea en el 2000, Norberto, el Beto, el colectivero Milei, el patria de Milei. Y esa empresa, cuando se unió al grupo Dota, que en la revista Noticias dice que al principio tuvieron un conflicto, pero después se hicieron grandes amigos, quedó como, vos lees el informe de la gente y dice, bueno, Dota tiene esto y su cabeza financiera es Francisco de Vierna, que es la que yo creo donde está el negocio hoy. Entonces, hasta donde yo sé, y lo que hay información pública, tiene entre 30 y un 27%, creo que nombra él. El señor el AGN. Y perdón, y Faija, el año pasado, hicieron un paro, Dota. Así como jugó ahora a favor, no haciendo paro, en las elecciones de julio,
con Massa.
Paro, un viernes con Massa, que Massa los puteó. Le dijo, el señor Faija salió y lo nombró con nombre y apellido. Faija es un empresario que cobra subsidios, este paro injustificado porque le transferimos toda la plata. Y después, el 27 de diciembre, dos días después de Navidad, mientras todos estábamos comiendo pan dulce, el hijo del señor Faija, se presentó en la Casa Rosada, según el registro de audiencia, y entró a la Casa Rosada a hablar sobre el tema de los subsidios. Que dicho sea de paso, después de eso se conoció que le sacaron todos los subsidios al interior del país y quedaron únicamente los subsidios a la zona del AMBA, donde está Dota.
Bueno,
repartieron hasta el día de la fecha.
Esos subsidios, perdón, Lázaro, sí. Esos subsidios que son del interior del país, ¿qué hay, provinciales y nacionales los subsidios o...?
Claro, hay cuatro tipos de subsidios.
Sí.
Uno para compensación de tarifa, o sea... Hacen un número, debe haber una fórmula polinómica, y decir 2 más 2, anda a saber si eso qué número es, ¿no?
Sí.
Bueno, a mí me da 700 el boleto, y vos me estás pagando, yo estoy pagando 300, se diferencia la paga vos. Otro subsidio, que hablamos de los jubilados, que pagan el 50%, todos con normas, me reía, yo ayer estaba terminando de escribir el tema, son todos, ves las citas por las cuales se basan, son todas resoluciones o decretos del gobierno kirchnerista o del gobierno macrista, o sea, de la
CAF. Pero son ejecutivos.
Claro, son todos okay. Del poder ejecutivo. Después, lo que te dije, los jubilados, que es el 50%, después hay un subsidio a la de la al de la SUBE, ¿no?
Sí.
Y hay un subsidio, fíjate, que vos, que está sobre todo en Buenos Aires, que vos te bajás de un bondi y te subís a otro y te cobran la mitad.
Sí.
El boleto. Todo eso no va pérdida de la empresa, lo pagamos nosotros con la nuestra, con este loco del presidente. Por otro lado, vía subsidios, todos esos cuatro tipos de subsidios la sigue teniendo Dota hasta el día de hoy, que el día hasta el día de hoy se llevó 120 millones de dólares por los meses de enero, febrero, marzo y abril, cuatro meses.
Ok, ¿y eso dónde está? ¿Dónde figura?
¿Vos tenés
para que
Google?
Sí.
Bueno, vos entras por el subsidio al transporte. Mira, voy a hacer un trabajo y voy a poner... Y te va a salir la página del Ministerio del Transporte. Ya te voy a decir porque hay un subsidio.
Porque aparecen varios, si lo googleás.
Bueno,
si
decides, hay uno que se llama Citaú.
Citaú.
Sí, Citaú, ¿lo viste?
No hice el ejercicio. Ahora lo hago.
Y ahí en Citaú entras y te dice subsidio en el año tal, subsidio en el año tal, subsidio en... antes con Jaime, mira quien está reivindicando, mira lo que me... Jaime ponía, por ejemplo, la empresa con Dota, tiene la línea tal tiene tanto colectivo, el tanto colectivo hace una frecuencia de tantos kilómetros por hora. Era todo un dibujo, obviamente, no estoy reivindicando... Lo de Jaime, ¿eh? No voy a decir que porque es un porbojero.
Itaú, ¿no?
Sí, Itaú.
Sí. Dice, descuento de compra de tus pasajes.
Automotor.
Cuenta chat de Itaú.
Bueno, y ese Jaime ponía todo un detalle de cada empresa, cada línea, cada recorrido, cada kilometraje, y a partir de eso determinaba un monto de compensación del Estado. Hoy ni siquiera está eso. Hoy solamente abrís un Excel y decís, día tal, te dieron esta plata en función de la resolución tal. Esas cuatro tipos de criterios que yo utilicé. Cada uno de esos tipos de subsidios tiene una resolución o un decreto que lo avala, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es gracioso porque la de la compensación de tarifa, que es más grande, que se llama más o menos como el 90% de todos esos subsidios, es el que firmó Duhalde en el 2002. O sea, la empresa Dota está cobrando subsidio gracias a ese decreto. Mientras se regula todo, mientras se revisa todo, mientras motosierra para todos lados y licuadora, quedan vigentes leyes y decretos y resoluciones, resoluciones y decretos a favor de Dota. En este mismo momento, mientras nosotros estamos charlando, digamos.
Perfecto.
Ya. Si vos entras, vos pones subsidios transporte, no me anda, a mí tengo un problema con el internet justo en este momento. Pero voy a tratar de conectarme. Bueno, ese es más o menos lo que... Y todo eso se ha hecho con una... Mira, dice compensación. Sale una página que dice que Argentina goma, compensación no otorgada, ¿no? Y uno entra a compensación no otorgada, mi internet es medio lerdo, y dice, sucedió el transporte público de pasajeros. Trata y dice... Sistema Integrado de Transporte Automotor, SISTAU, perdón. Y abajo, vas abajo, y dice, monto al total al subsidio de transporte pasajeros 2024. Vos entras a ese link y directamente te baja un Excel. Y te dice, monto total de los subsidios. Yo digo, para que el oyente también haga un trabajo de crítica y de búsqueda y de información y de análisis crítico de la realidad que está viviendo. Para que no crea que esto es todo teoría conspirativa nuestra, digamos, ¿no? Que estamos diciendo está fundado. Y ahí se abre un Excel, y entonces solamente hay un Excel que dice, bueno, en el 2024, en el marzo del 20, por ejemplo, hay uno que el marzo del 2024 le dieron a Gamba por jubilados, por esa compensación de la tarifa a los jubilados, los pensionados, los trabajadores domésticos, que es el 55% de la tarifa, 10.000 millones de pesos. Nada más. No sabe a quién se la dieron, ni cuánto, ni por cuánto boleto, nada. Eso es todo lo que publica nuestro señor presidente, que está persiguiendo comedores, que persigue a la universidad. Que eso, con respecto a la empresa de transporte, entre las cuales está la de su padre, Norberto Milei.
Ok. Bueno, yo estaba viendo la nota, que es bastante... ¿Cómo describirías la nota? de...
¿Cuál nota?
De noticias. Porque te da un pañuelo de...
Qué aprieto me pone, ¿eh?
Pero te da un pañuelo de todo no, general. Que... Porque empieza... Te da otro ejemplo, ¿no? Bueno, también, bueno, que bien con una, ¿cómo podemos decir? Con una historia medio oscura de los Macri, ¿no? Ya padre Macri y demás, ¿no? Que también fueron gobierno, ¿no? El hijo.
Yo creo que, ¿me permitís?
Sí.
Para mí fue una como se dice, con una punta, para decirlo así, como diciendo, bien, sabemos que, como le dice el Fontevecchia, quien le dice Tintorelli, nuestro presidente, un agresivo, una persona, la verdad que llamar a la gente así, aunque no compartamos nada ideológicamente, no nos represente la idea, un presidente no se puede poner en ese rol, agresivo, chicanero, bueno, que le dice todas barbaridades, le ha tirado como una especie de punta y le ha tirado, le ha pegado en el ojo, por así decirlo. Porque para mí la forma de lo que le pasó al viejo de Macri es que cuando el pibe pasó a la al frente, el viejo le dijo, pero ¿para qué, hijo? Si hemos logrado durante años y décadas vivir del Estado, manejar el Estado desde el otro lugar, ¿para qué te vas a exponer al frente? Y eso le jugó en contra. Entonces como que hubo toda una estrategia comunicacional para decir que había un despegue de los Milei, de los padres Milei, de Milei. A mi criterio no existe. No existe esa, no existió la una distancia, sino que se construyó un relato en base a la distancia para que no pase esto. Y entonces Tinturelli, como le dice Teo, Fontevecchia, le ha tirado como esta primera punta que para mí se la dio en el ojo. Porque le dije, viste, yo también, si nos ponemos a hurgar, no sé si publicó todo.
Bueno, se decía que... Bueno, se decía, bueno, en el libro de El pibe de Gabriel Cerruti, en que yo lo agarraría con pinzas, ¿no? Lo que dice Cerruti también, en el libro ahí de Macri, El pibe, lo que hacen a oscuras, ahora lo están haciendo a plena luz del día, ¿no? Porque en la política vos sabés que vas a tener periodista, vas a tener todo que estás, ¿no? Te van a estar mirando continuamente los movimientos, todas las cosas que haces por derecha y por infragante, ¿no? Como
por eso te digo,
como también el dinero que sacas afuera, todo, ¿no? Todas cuentas.
Claro. Y eso tiene un costo, porque no todo el mundo, o sea, capaz que Milei Junior se la banque, ¿no? A este repartijo de agravios. Pero el padre, que tiene 80 años, que está ahí medio convaleciente, capaz, no, el viejo Macri murió durante la gestión de Mauricio, don Franco, porque se tiraron con todo. Vamos a decir, destaparon todo lo que no se había destapado durante años.
Y apenas salió Mauricio Macri como presidente, ahí se destapó empresas offshore que tenía en el exterior.
Exacto.
Los Panama Papers.
Más si tenía una gestión, yo creo que el turco, volviendo, te acuerdas que empezamos hablando del turco, bueno, el turco Carlos Saúl, tenía una astucia, el tipo era más, o sea, no, fíjate que no investigó a los radicales, viste, no hizo una gestión bueno, de casa de brujo. El tipo dijo, bueno,
acá Medellín tenía un prontuario impresionante, ¿no? Con todas las que se habían mandado.
Dijo, bueno, que radicales que quieren, cargo, a vos de esto, a vos lo otro, sabía con qué se podía comprar cada una, como buen turco, y avanzó con su reforma. Y eso le evitó conflictos, tener conflictos diarios de agravio, de persecución y de investigación. En cambio, Macri, que se empezó a perseguir a Cristina, y bueno, del otro lado vino lo mismo. Vos me perseguís, me sacan mugre, del otro lado va por lo mismo. Empezó a sacar mugre, el padre, la oyó, todo el proceso de la dictadura, Maliba, ¿sabes? El padre tenía más, bueno, lo contó Majures en su famoso libro, Los dueños del argentino, no hacía falta de investigar mucho. Y lo mismo le está pasando a este tipo cree que puede sacarle los trapitos al sol a todo el mundo, y bueno, hay gente que también investiga, busca, analiza y piensa.
Bueno, ahí
se va a poner a denunciar a todo el mundo, vos sos esto, vos sos lo otro, bueno, del otro lado le va a aparecer lo mismo, el costo, sí. A veces son justamente los...
Bueno, todos, hasta jugó sucio ahí también en la parte accionaria de la nación, ¿no? Macri, me refiero a Macri, ¿no? Es un gran estratega de...
En la nación, en el canal de televisión, decís vos.
Claro, tiene como un poder accionario ahí, que tiene ahí una disputa con que le prestó plata a otro, fue como un intermediario con otro que tiene problemas con...
Cuando ganó Macri, yo la primera cosa que me dije es...
Con la nación.
Este tipo no está apto para el cargo. ¿Por qué? Porque ni siquiera su éxito empresarial, su supuesto éxito empresarial es real. A lo único que invirtieron los Macri es en una coima. ¿Cómo era el negocio de ellos? Tenía el negocio de la basura ahí, lo iban a Grosso, para los que viven ahí en AMBA deben saber todo esto, tienen años, iban a Grosso, le daban una coima, le daban el servicio de la basura, el servicio de la basura salía como lo de los colectivos, salía uno, cobraban cinco, y así fue haciendo su fortuna. Todos los negocios de los Macri se basaron en eso, en la coima y ser proveedor de el único cliente del Estado. Entonces, ¿qué mérito empresarial tiene eso? Ninguno. Acá me parece estar repitiéndose esta situación. Milei no tiene ningún mérito, él es el hijo de un empresario de la casta, que ha vivido de un negocio fabuloso y poco, y repito esto, poco transparente, porque si fuese transparente, voy a decir, bueno, es más o menos transparente, esto es una bolsa de corrupción, por algo tuvo Jaime preso, por algo estaba el tema de los bolsos, ¿sí? Entonces, se vuelve a repetir la historia. Estamos en presencia de un tipo que no tiene ningún tipo de, ¿cómo se puede decir? De calidad para ser el presidente, porque ¿qué mérito puede mostrar él? Nada. ¿No? Me explico, usted en la misma situación que Macri, era un hijo de un empresario que trabajó con Neuquén, encima un tipo trabajó con otro proveedor del Estado. ¿Qué mérito tiene él para hacer para cosas? ¿Qué ha hecho él? Yo digo, bueno, sí, manejó un kiosco, manejó una empresa, manejó nada. El Papa fue un vividor del Estado, choreaba con los subsidios, toda la familia se hizo rico con eso. La Karina se hizo la goma, él se hizo la cirugía en la nariz, se puso pelo. Después entró a trabajar como coso de ahí, asesor financiero de Omequian. Otro, el gran negocio del año del aeropuerto. Otro programa con el negocio del armenio. El negocio de las colectividades en Argentina, se podría. Pero bueno, ¿qué mérito tiene, digamos? ¿Qué mérito te sale? ¿De dónde puede venir a darnos consejos, a sacarle mugre a todo el mundo?
Perfecto. Lázaro, nos estamos yendo. ¿Hay algún dato más que querías agregar? ¿Algo como exclusiva o ya la dijiste?
No, la exclusiva ahora que vamos a sacar ahora en breve como una nota 2, ya que todo el mundo se olvidó no buscó de dónde viene el dinero de los Milei. Nosotros vamos a indagar en esa meta y vamos a mostrar cuánta plata se está llevando ahora Dosta en este mismo momento, mientras todo el resto del país no tiene un subsidio ni un mango subsidio, los cuatro tipos de subsidio, y estamos buscando los balances, tratando de gestionar los balances en la inspección de personas jurídicas, en la IPJ, para obtener los balances y ver ahí la verdad si son o no son actualmente accionistas. Okay. Y que ahí se sepa la verdad.
Bueno, ¿dónde los pueden ubicar a ustedes?
Nosotros estamos en el portal stripteasedelpoder.com. Somos un portal independiente de Córdoba, sostenido por los lectores y desde la zona mediterránea del país para toda la Argentina.
Bueno, perfecto. Nos estamos yendo y muchas gracias por la comunicación, Lázaro.
A vos, Jorge, un abrazo grande.
Bueno, será hasta la semana que viene. Nos estamos despidiendo. Adiós.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.